Bueno, listo. Buenas noches. Nuevamente me van a tener aquí a mí, pero yo creo que ya las próximas es Pachito. Y hoy vamos a continuar un poco con, para cerrar el tema de la vez anterior, que es más enfocado en parte emocional. Arrancamos las siguientes ya con metiendo un poquito más la parte biológica, sin embargo ustedes saben que no podemos desligar biología de emoción ni de espiritualidad. Entonces todos los temas se van a seguir tratando. Como les decía la vez pasada, tuvimos en cuenta las sugerencias y los comentarios que nos dieron y yo iba tratando de tocar esos temas que habían en la parte emocional. Entonces, arranquemos. Pastorcito, ¿nos ayuda a orar? ¿A orar por mí?
Padre, te agradecemos por tener momentos. Presentamos delante de ti a Ale, Espíritu Santo, que la vidas, guíala, que el empoderamiento tuyo sobre ella sea dándonos a nosotros. Haz tu obra en nosotros.
Amén.
Gracias por todo, te damos en el nombre de Jesús.
Amén. Amén. Entonces, para hacer un resumen pequeñito, les estuve comentando o proponiendo el habitar ciertas casas. ¿Se acuerdan más o menos de algunos nombres? A ver, ¿cuáles les quedó sonando? ¿Cuáles se acuerdan? Esta es una, ¿cuál más? La gratitud, que es alabanza, adoración. El reposo y el erotismo. Listo, muy bien. Ahí les traigo otra vez para que recordemos el llamado de papá de ir a la necesidad real, a la necesidad legítima, ¿cierto? El no reprimir cosas, sino ver la necesidad legítima detrás de cada cosa, detrás de cada ira, detrás de cada cansancio, de cada adicción, de cada alteración emocional. Hay algo que mi espíritu o que mi ser mismo sí está necesitando y que papá puede y quiere y es suficiente para solventar. Entonces, ya cuando uno empieza a tener en cuenta eso, empieza a experimentar algo que suena extraño, que ahora es el boom de la psicología, pero que yo se los quiero traer porque yo veo que es muy cristiano, o sea, tiene una esencia muy linda de cristianismo. Es como si uno lo hubieran copiado de la palabra. Y por eso apenas yo veo que hay algo que Jesús ya dijo, yo lo traigo porque no, pues Él lo dijo, ¿cierto? Y esto es algo que yo veo que todo el tiempo está proponiendo a través de la palabra y es la resiliencia. ¿Alguien ha escuchado la palabra resiliencia? ¿Le suena? ¿Sí? ¿A ti qué más o menos qué te...?
Pues es lo mismo, mi nombre es un término físico.
Ajá.
Y estoy utilizando materiales de la capacidad de adaptarse.
Muy bien. ¿Qué otra vez que el...? Súper, súper. Eso es resiliencia y efectivamente viene de la física, viene de materiales que son resilientes, que después de que son sometidos a presión, lo que hacen es que antes quedan mucho más fuertes. Uno de los ejemplos es el resorte, ¿cierto? Yo lo trato y sale mucho más fuerte. Y se ha visto y se ha encontrado que hay seres humanos que tienen la habilidad de ser resilientes y otros no. Esa capacidad de que algo venga sobre mi vida y que yo pueda anteponerme a eso y salir mucho más victorioso, lo tienen algunas personas, ustedes obviamente lo saben, tal vez lo han experimentado en su propia vida, personas con cáncer, con depresión, con lo que sea que terminan haciendo fundaciones para gente con cáncer, que a mí me salió el hijo con autismo, entonces yo ayudo a los que... O sea, ese conflicto, ese dolor, lo que hizo fue potencializarlos y hacerlos mucho más fuertes. Esa es una capacidad, es una habilidad que gracias a papá se puede ir desarrollando, ¿sí? Y todo el tiempo yo veo en la palabra capacidad de resiliencia en muchas cosas. Que ya yo les traje tipsitos con versículos para que nos demos cuenta que el llamado del Espíritu dentro de nosotros es ser resilientes. Esta foto me encanta, pues porque es, y creo que lo han podido ver, como a veces en alambre de púas, yo vi una vez en un alambre de púas una florecita ahí y uno dice, ¿cómo puede crecer en una circunstancia tan adversa una flor? Eso es resiliencia. ¿Sí? De un lugar donde nadie pensaba que pudiera haber vida, sale vida. Eso es resiliencia. Nosotros lo podemos llamar resurrección o no sé qué término le vamos a dar juntos de acuerdo a la palabra.
El mensaje del domingo se puede llamar resiliencia.
Sí, sí, señor. Es más, yo creo que me voy a copiar del mensaje del domingo hoy. Entonces, capacidad resiliente, tómenle foto ahí con sus ojos, esto es ser resiliencia, hacer resiliencia o ser resilientes, y es un llamado que papá nos da. Esta es una pintura de, ¿quién sabe? De Frida Kahlo, ¿cierto? ¿Alguien conoce la historia más o menos de ella? ¿Cierto? Una mujer que tuvo un accidente, que tuvo una fractura en su médula espinal, que queda parapléjica, ¿cierto? Cuadrapléjica, no, sino parapléjica. En ese entonces, pues obviamente no habían los medios que habían ahora, entonces todo el tiempo ella era en una cama, toda la cosa. Y ella, a través del arte, el arte es uno de los medios donde uno puede expresar más resiliencia, ella empieza a mostrar su dolor y las pinturas iniciales son tenaces, uno las ve y son feas, ella se va sangrando y todo el tiempo se está haciendo autorretratos. Pero uno ve que en el transcurso que va pasando aparece esta foto y esta pintura, es un retrato de sí misma, y esta es como la expresión de la resiliencia, ¿cierto? Ahí ella está vuelta nada de su columna, pero, y está en un terreno árido, pero de ella empieza a salir vida. De ese terreno árido, lo mismo que le pasó a la florecita anterior. Esto es ser resiliente. Y papá siempre, mientras yo estaba en depresión en la universidad, este era mi versículo rema. Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Y así lo hizo. Mi tierra de aflicción, que fue depresión y ansiedad, ahora es el lugar donde yo fructifico, donde doy fruto, donde me veo como una florecita, ¿cierto? En medio de un terreno que es árido, que es duro, que es doloroso. Y esta es la promesa que José pudo experimentar a través de la cárcel, pero que es nuestro llamado. Jesús fructificó en una cruz. Esto es la cruz es una de las cosas más resilientes que hay. ¿Cierto? Un símbolo de maldición, un símbolo de vergüenza, que Él ahora transforma en un símbolo de bendición, de esperanza, y pues donde Él logró todo lo que logró. Eso es resiliencia. Entonces, ahí, yo fui a uno de los congresos de resiliencia donde vino la dura de resiliencia, que no me recuerdo el nombre, y ella mostraba que hicieron unos estudios en niños pequeñitos, en niños de etapa preescolar. Y el estudio veía que niños tenían más alto su nivel de frustración o más bajito, su umbral de frustración, ¿sí? Hay niños que se frustran que lo tienen muy bajito, entonces se frustran por cualquier cosa. Y hay niños que lo tienen más alto, entonces su nivel de frustración es más alto, ¿sí? Y empezaban a mirar qué tipo de niños son más resilientes que otros. Entonces miraban que tenían educación, que si era que les faltaba la mamá, que si les faltaba el papá. Y lo único que encontraron realmente en todos los niños resilientes es que ellos contaban con algo que ellos llamaban amor incondicional. Y apenas yo escuché eso, yo, Dios, acá está Él, ¿sí? Ellos solamente hablan de un amor incondicional de papá natural o terrenal, pero eso me dio la clave para decir, claro, de razón que con Él todos empezamos a ser resilientes, y es la verdadera resiliencia. Un niño que cuenta con un papá que todo el tiempo le está diciendo te amo, te disciplino porque te amo, va a ser resiliente. Al contrario que un niño que tiene un papá que le dice porque te portaste mal ya no te amo, eso es un amor que es condicionado a las acciones. Y con todo el Evangelio de Gracia podemos ver que papá nos empieza a mostrar un amor que es incondicional, que no tiene nada que ver con lo que hagamos, sino que él simplemente quiso derramar ese amor. Ahí es cuando quiero volver, por eso puse otra vez la figura del león, de la casa de la ternura. Esta experiencia de ser amado incondicionalmente trae beneficios para tu vida de tipo resiliente, donde las dificultades que vengan no te van a aplastar. Les repito, lo único que arrojó el estudio de los niños, porque les hicieron comparación, que es que si tenían agua, que si tenían casa, que si tenían mamá, que si tenían hermanos, lo único que realmente se encontró en común en todos los niños resilientes es que contaban con un amor incondicional, que ellos realmente se sentían amados, amados, amados. Ese sé que soy amado, lo tenían ellos, y eso me hace resiliente. Uno de los símbolos de la resiliencia es la mariposa, ¿sí? Ella tiene que estar en un medio, en soledad, en oscuridad, cuando está en su crisálida, ¿cierto? Apartarse de todo y sufrir una transformación que es muy dolorosa. El proceso de la oruga en una crisálida es tenaz. Yo no sé si algunos han leído, pero de la misma crisálida, que es la cobertura que tiene la oruga, salen enzimas, que son sustancias químicas que queman los tejidos de la oruga, pero al mismo tiempo que los queman, los transforman. La palabra que me quema me transforma. Ahora yo dije mi propia versión. Sara ya tiene su propia versión, ahora yo la mía. ¿Cierto? Me quema, me mata, pero también me está transformando a algo muchísimo mejor, como a una resurrección, a salir fortalecido después del dolor en algo más glorioso. Esto es lo de la resiliencia. Entonces, la idea de hoy, y es que vamos a hacer ahorita un ejercicio práctico, es cómo yo empiezo a hacer práctico esto. Bueno, primero lo de la resiliencia inicialmente es volverles a invitar a que empiecen a habitar en esa casa. Es la casa de él, la casa de papá. No hay otra manera de ser resiliente. Si tú dices, yo cómo salgo de esta cosa tan dura, cómo me levanto después de una quiebra, cómo hago para levantarme después de una enfermedad, la única manera es que tú te sientas amado incondicionalmente. No hay otras cosas que se hayan encontrado. Este tipo de amor sí es el que sana. Hay amores de tipo resiliente que se llaman tutores de resiliencia. El amor de pareja trae resiliencia. Una mujer que fue abandonada por su papá y después viene su esposo y la ama, crea en ella capacidad resiliente de poderse sobreponer. El amor de papás a hijos, de papás espirituales, cuando uno se encuentra con papás espirituales y no ha tenido papás reales, eso hace algo resiliente en la persona. Entonces Dios, manifestando su amor incondicional a través del mismo, a través de personas, empieza esta parte resiliente. Yo te quiero invitar a que tú veas si realmente experimentas ese amor con él. Y si no, mi llamada de atención es que te embarques en una travesía de amor. Lo único que le tienes que decir es, yo necesito poder experimentar este amor incondicional de parte tuya. Yo no sé si esté mal hacer esas peticiones, pero yo se las hago pues todo el tiempo y él me las responde, porque no sé si es que soy muy consentida, pero yo amame incondicionalmente y quiero poderlo experimentar, y empiezan a pasar cosas que hacen que yo sé que me ama. Yo tengo una certeza de que me ama que ustedes no se imaginan. Pero es una cosa increíble. Yo sé que yo estoy con el león ahí, que soy cachorro de león. Va a llorar. Y todo eso hizo que yo me pudiera sobreponer a las cositas que ya más o menos saben, ¿sí? Entonces, bueno, parte de resiliencia es esto. Ahora, otra cosa que a la que vamos, este es otro nivel, que lo hace una persona resiliente, es la manera en cómo hace su autorrelato interior todo el tiempo. Hay dos maneras en que yo puedo relatar mi historia, la mía. La primera, que no es resiliente, es, yo estuve 3 años con una depresión y una ansiedad y todo me salía mal y viví un infierno y yo sufrí mucho. Yo sufrí mucho y todo el mundo me dejó abandonada y mi mamá nunca me entendió. Entonces yo dije, no, yo me voy a suicidar y me voy a retirar de la carrera. Y todos los profesores me dieron la espalda, pero todos. Esa es una manera, ¿cierto? En que yo, ¿qué aprendí de eso? Nada. Y una manera de explicar lo mismo es, papá me tuvo en un entrenamiento de 3 años. Él sabía que yo iba a ayudar a personas a salir de la depresión y me iba a utilizar como una espada, como un arma, como un arco. Entonces me entrenó. Entonces yo tuve que estar en el lugar del paciente, yo estuve con el psiquiatra, ignorada totalmente, tuve que probar medicamentos que no me sirvieron para nada, que me dieron obesidad, que me dieron hipersomnio, es decir, quería dormir todo el tiempo. Bueno, todo lo que tuve que experimentar con los medicamentos porque él me estaba entrenando. Entonces, si ven, hay dos maneras en que yo puedo hablar de la misma cosa, pero la manera es diferente. Mi autorrelato, si se dan cuenta, es resiliente. Y la manera en como yo todo el tiempo estoy relatando mis acontecimientos cambia todo, y lo que era lo que les decía la vez anterior. Me va a aumentar mis endorfinas, mi serotonina, mi oxitocina, mi dopamina, me disminuye mi cortisol, ¿sí? Mi adrenalina, todas esas cosas que me traen enfermedad las disminuye, y al contrario, las que me traen salud me las aumentan. Entonces, en cuanto al relato, el autorrelato, les quiero proponer que ahorita vamos a intentar hacer cada uno un relato resiliente desde la ternura y el agradecimiento. Como ven, yo agradecí estos 3 años de dolor. Con Pacho agradecimos cuando el bebito se nos fue, también lo agradecimos, y yo le agradezco lo que pasó porque yo aprendí a adorar ese día como nunca había adorado. Entonces hay un para qué en cada dolor. Él todo el tiempo me está haciendo fructificar en la tierra de mi aflicción, todo el tiempo. Yo le preguntaba, y hace poquito yo estaba pensando en eso, ¿por qué nos gustan tanto las historias a los seres humanos? Las mujeres, las novelas. A mí no me gustan, pero bueno. Los niños, los cuentos de hadas. Cuéntame un cuento, ta, ta, ta. La gente, hay gente que gana millones haciendo historias para otros en el cine. Entonces estamos muy diseñados para que nos gusten las historias. Y yo pensaba que tenemos el mejor hacedor y el mejor escritor de historias. A nosotros nos encantan las historias. Y todo el tiempo él nos está susurrando nuestra historia. Y hay otras voces que también susurran nuestra historia de otra manera. El hecho es que nos fascinan las historias y las vamos a asumir. Y hay alguien que todo el tiempo nos está hablando de nuestra historia. Bob Sorshow, no sé cómo se dice el apellido. Él hablaba una vez que cuando vivió ese episodio fuerte del diagnóstico de la enfermedad, él decía, yo me aferro a la historia que tú me diste. Y hablaba de el alfa y la omega. Escribió mi historia y yo estoy dentro de esa historia. Todas mis letras están entre la y la Z de ese alfa y omega, y yo me aferro a la historia que estás escribiendo conmigo. Esa es una manera resiliente, ¿sí? Es, yo me aferro, si tú tienes para mí que tengo que ser entrenada en un episodio depresivo, o que mi papá murió cuando era niña, o que yo iba a perder a mi primer bebé, o me aferro a esa historia porque es buena para mí, es buena y tú estás haciendo una historia grandiosa para mí. Eso es resiliente. Como un bebé que se aferra al útero de su mamá para no abortarse. Yo en ese momento en que perdimos al bebé, yo todo el tiempo hacía resiliencia. Yo le decía, yo no voy a hacer un aborto tuyo, esto me está doliendo mucho, pero no voy a permitir que esto sea un aborto tuyo. Yo me aferro como un bebé se aferra al útero y tú estás haciendo una historia hermosa conmigo. Y yo después voy a poder contar estas cosas. Entonces, el aferrarse a la historia del hacedor de historias, ¿cierto?, que de esas hacedor de historias, esa historia que el hacedor de historias está haciendo contigo es resiliente. Por eso tenemos que empezar a aprender y a escuchar directamente de él cómo está relatando nuestra historia. Sí, como David, ayúdame a entender cuáles son los pensamientos buenos que tienes acerca de mí para que yo esté alineada con eso. En el Salmo 119 dice, ayúdame a discernir lo que me prometiste. En el Salmo 119, creo que dice tal cual como se los dije, pero si lo quieren anotar es, ay Dios, sí, es Salmo 119, versículo 169, oh Señor, escucha mi clamor, dame la capacidad de discernir qué me prometiste. Eso es estar discerniendo, bueno, ¿cuál es tu historia para mí que me has prometido? Y todo lo que me pasa es bueno, que era lo que decía el pastor el domingo. Si yo ya tengo dueño, no hay otro que esté haciendo historia conmigo, y el aferrarme a esa historia es maravilloso. Dentro del autorrelato, obviamente, tenemos que manejar el lenguaje. El lenguaje es uno de los instrumentos que ahora la psicología está utilizando y por eso yo lo vengo y lo traigo acá y se lo doy a papá, porque el lenguaje es algo que papá dio, con el que crea, que era lo que hablamos más o menos ayer. Él dice, hágase la luz y la luz se hace. Y nosotros, a su imagen, tenemos esa capacidad de que con el lenguaje yo todo el tiempo estoy creando mi futuro. Eso es, ojalá papá ayude a que esto entre. Todo el tiempo en la manera en cómo yo manejo mi lenguaje exterior y mis conversaciones interiores, todo lo que yo adentro estoy conversando conmigo misma está creando mi futuro. Que era el ejemplo que daba ayer. Mi lenguaje con Pacho va a ser que yo cree una pelea o no cree una pelea esta noche. O que haya una dificultad, como yo maneje mi lenguaje, mi manera de hacer propuestas, la manera como yo me oferte en el momento en que me están haciendo una entrevista de trabajo, todo eso me crea un futuro, solamente con mi lenguaje. Como llamo a mi mamá, como hablo con alguien, como le expreso con un abrazo, mi lenguaje corporal. Todo el tiempo yo estoy diciendo, hágase la luz y la luz se hace, hágase la luz y la luz se hace. Entonces tenemos una capacidad en el lenguaje increíble. Y hoy les quiero hablar del lenguaje interior. Estas conversaciones interiores que todo el tiempo yo tengo y que estoy rumiando, sean para mal, sean unas conversaciones no resilientes, me están creando algo. Yo estoy creando, hágase la oscuridad, hágase la enfermedad, hágase el cáncer. ¿Sí? Porque yo ya les expliqué lo que pasa en un cuerpo que está en rencor, que está en... ¿Sí recuerdan, cierto? Todo lo que yo creo con un lenguaje interior, ¿me estoy creando enfermedad o me estoy creando salud? Entonces, esta propuesta del autorrelato que está relacionada como con el lenguaje con que yo expreso mi historia, es lo que yo quiero que ustedes tengan ahí bien, bien comidito. Para eso les quiero explicar qué son juicios y qué son afirmaciones. Ay, Marcela no me llegó, pero Marcela me dio permiso de darles este ejemplo. Marcela es una de las personas más graciosas que existen en la Tierra y ella, haciendo un ejercicio de relatar algo que le pasó, escribió algo que es muy chistoso, ojalá llegue. Pero bueno, más o menos ella decía, yo cuando tenía... 5 años tenía un diente negro. El diente negro era porque mi mamá me dio mucha leche y se me puso el diente negro. Por causa del diente negro, todos mis amigos me rechazaban y se burlaban de mí porque yo era fea. Entonces, les dijo, yo soy de punto. Solo tenía un amigo que él era muy feo y por eso no me gustaba mucho estar con él, pero era el único que estaba conmigo. Más o menos así es la historia. Si la ahorita vienen, se las leo. Entonces, uno de ahí puede ver, bueno, es una historia, es una verdad que ella tiene, pero si uno hace la diferencia entre juicios y afirmaciones, puede ver en esa historia que hay muchos juicios. ¿Qué son juicios? Por ejemplo, un juicio en este relato, ya les voy a explicar más, es mi diente estaba negro porque mi mamá me dio leche. Eso es mentira. Y cualquiera que escuche eso, entonces va a decir, no le podemos dar leche a los niños, o si no, todos tendríamos nuestros dientes negros. Es algo que ella se creyó, es un juicio, ¿sí? Decretó algo y se lo creyó. O que a ella no la querían los amiguitos porque tenía el diente negro. Otro juicio. Nadie puede decir que eso es verdad. Tal vez es que ella era mala gente, no sé, ¿qué hubo ahí? Una afirmación sí puede ser, tenía el diente negro. Eso es una afirmación, es una verdad. Pero ya de porque tomé leche y por eso no me querían, yo ya empiezo a juzgar las cosas y a decretar cosas y todo el tiempo nos vamos a dar cuenta en nuestros lenguajes, en nuestro lenguaje interior-exterior que estamos lanzando juicios. Todos los hombres son iguales, todos los costeños son bullosos, todas las mujeres son cansonas. Ese es que tú siempre dejas la loza sucia que utilizamos de pronto las mujeres. Tú nunca me ayudas a recoger. Ese siempre, ese nunca, ese toda la vida son juicios que marcan tenazas relaciones y que hacen que los hombres se sientan muy respetados. Pues eso es lo que me explica Pacho, yo tratando de entender el mundo masculino. para hacer consejería de pareja, y él me dice, como ustedes manejan el lenguaje como mujeres, es muy hiriente a veces, es muy irrespetuoso, porque nos tratan como la mamá regañona, ¿sí? Y uno no se casó con la mamá, y tiene toda la razón. Entonces, este tipo de juicios que yo todo el tiempo me estoy haciendo, lo que yo les decía de emociones atrapadas, es que yo soy tímido, y es por esto, y eso no es una afirmación. Afirmación es decir, esto es negro, esto sí es una afirmación. Pero ya a lo que yo le doy mi punto de vista, ya empieza a ser un juicio, y eso empieza ya a traerme enfermedad y me empieza a traer caos adentro. Hay juicios que después él me explicaba que este tipo de juicios que yo les estoy diciendo son juicios del alma. Yo le puse ese nombre, yo no sé después si alguien científico me escucha y dirá, esta mujer está loca, pero bueno. Es algo que viene muy del alma, donde todo el tiempo estamos lanzando cosas, y mi autorrelato me lo puedo estar haciendo de esa manera, entonces te estás autoengañando. Por ejemplo, es que yo he sufrido mucho. Yo una vez estaba en el internado, y estaba en turno una noche, y una señora de por ahí unos 90 años, ya sabía que iba a morir, eso que uno percibe, ya va a morir. Entonces yo le tenía la mano y ella era, es que yo he sufrido mucho. Y yo, no puede ser que esas sean las últimas palabras de una persona. Me iba hasta piedra con la señora. ¿Cuál sufrido? ¿Sí? Hay algo, hay valor en el sufrimiento. Sí, sí, yo lo veo desde el... ¡Resucite y no sufra más! Entonces... no puede ser que mi juicio de mi vida, por ejemplo, que la conclusión de mi vida es yo he sufrido mucho, o a mí me ha tocado muy duro. No puede ser. Eso es cero resiliente. Y eso muestra cero amor incondicional. Y eso tiene solución. Así yo haya tenido un papá maltratador, una mamá maltratadora, yo tengo un papá que ama incondicionalmente. Entonces nosotros tenemos la posibilidad de empezar a hacer resiliencia. Entonces... la propuesta que ahorita les quiero hacer es que ustedes puedan hacer, si quieren ahí en una hojita, que me puedan relatar de manera resiliente una experiencia como maluca o harta que les haya tocado esta semana, o una de las últimas experiencias como, pero que lo relaten de manera resiliente. ¿Sí me estoy explicando? ¿Sí? ¿Intentamos? Hagámosle pues. Un parrafito chiquitico. De mi jefe me regañó y esto me enseñó que tal cosa. Yo no sé, eso puede ser una manera de hablar de algo resiliente. ¿Listo? ¿Alguien se arriesgaría a leernos un poquito? Leernos los... Listo, Fer, dale.
Es algo que me pasó hace unas dos semanas.
Dos semanas, ok.
Y que terminó el viernes pasado.
Ok. Entonces, te pido el favor de hablar duro por la acústica del lugar que se come el sonido.
Lo normal es que yo le hubiera hecho un reclamo o que le hubiera preguntado el por qué. Pues yo tenía la justificación de por qué yo le explicaba ya previamente qué había pasado. Más sin embargo, ella decidió ponerme la queja disciplinaria. Entonces, ¿qué hice yo? Pues continué trabajando de la misma forma como lo había venido haciendo, de una forma responsable y con amor al hacer las cosas. Como finalmente ella renunció al trabajo, renunció a la oficina y me evaluó de forma excelente.
Ok. ¿Ahí qué creen que cómo se hubiera podido completar el argumento resiliente? Es que quiero ver si me estoy explicando bien.
Por el punto de vista de lo que se
exactamente. Exacto, ahí para aumentar esa como esa revelación de lo que él estaba haciendo contigo, podías empezar a escribir. Y entonces Dios a través de esto me quiso enseñar esto y esto y esto y esto, ¿sí? El poder ver el relato desde los ojos, la perspectiva de Dios, del hacedor de historias que está haciendo historia conmigo. ¿Tú quieres? Listo. Muy chévere, súper, súper. Bueno, listo. Hay otra manera de empezar a hacer. Bueno, antes, entonces, aclarando, juicios, recuerden no hacer juicios de nada, no se juzguen ni a sí mismos, dice la palabra, ¿sí? Y ahorita hay otra versión que les quiero leer que habla de los juicios que da alguien espiritual, que es otro tipo de juicios. ¿Sí? Pero el estar juzgando y estar viendo la paja del otro o estar viendo mi historia desde una manera, desde el alma y desde mi dolor, lanza cosas sobre mi vida que traen enfermedad. Entonces eso, el siempre, traten de empezar de quitar de su lenguaje el siempre, el nunca, el toda la vida, porque eso trae juicios que no son correctos. La idea de poder manejar el lenguaje es ser lo más preciso que se pueda. Por ejemplo, mira, yo quiero este trabajo porque yo puedo ofrecer esto y esto y esto, todo este tipo de cosas y de claridades o con la discusión con el esposo. Yo lo que te quise decir esto, ¿entendiste esto? No, yo creo que sí, el expresar bien todo lo que estoy queriendo decir a manera de afirmación. Y no generalizando las cosas, y es que tú siempre, o es que yo siempre, o es que Colombia. Una manera de no lanzar juicios también es no utilizar la palabra uno. No sé si se han dado cuenta que cuando una persona quiere criticar, utiliza la palabra uno y nos engloba a todos. Es que uno de mujeres así es cansón. No, la manera de hablar es yo soy cansona. Pero ese uno, esto disimuladito de. Si es un plural singular extraño, engañoso, que me echo la culpa, pero todos estamos ahí metidos, ese es un manejo de lenguaje horrible. Entonces, y ustedes se van a dar cuenta que si dejan de utilizar el uno, papá trae realidad. Por ejemplo, no es que uno en Colombia es muy miedoso. Y yo lo cambio. Yo soy muy miedosa. Sí, o sea, ya se me metió conmigo y yo, uy, Dios me está hablando que tengo miedo de algo. No es que es normal que las mujeres seamos, no, yo tal, 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 eso me empieza a mostrar cosas. El lenguaje todo el tiempo está mostrando cosas muy, muy interesantes. El poder hablar tal cual como uno siente, yo sentí, con afirmaciones, todo ese uso de yo prometo decir sí y al no, no, ¿cierto? Eso es una, dice, porque Jesús no oscila entre el sí y el no, porque él siempre cumple lo que él dice, eso es hermoso, eso está en. Dios mío, que me acuerde, como en Segunda de Corintios, a Primera de Corintios. ¿Acaso piensan que hacen? Es Segunda de Corintios, capítulo 1, versículo 17. ¿Acaso piensan que hago mis planes a la ligera? ¿Piensan que soy como la gente del mundo que dice sí cuando en realidad quieren decir no? Tan cierto como que Dios es fiel, nuestra palabra a ustedes no oscila entre el sí y el no. Pues Jesucristo, el Hijo de Dios, no titubea entre el sí y el no. Él es aquel de quien Silas, Timoteo y yo les predicamos, y siendo el sí definitivo de Dios, él siempre hace lo que dice. Pues todas las promesas de Dios se cumplen en Cristo en un resonante sí. La capacidad de hacer promesas y cumplirlas, la capacidad de decir no. Pacho y yo éramos dos personas, porque tendemos a ser muy nobles los dos, que no podíamos decir no. Y los dos nos pusimos como meta. Entonces, cada vez que decimos no, somos ¡ah! Porque es maravilloso. Porque el no me marca un futuro. El sí me embala en algo que yo no quiero. El no, yo estoy creando un futuro agradable para mí. No, no puedo ir a esta reunión. No quiero esta cosa. No estoy de acuerdo con esto. ese manejo de nos y manejos de sí reales, de los sí que me da el Espíritu, me quita problemas. Decisiones interiores o estas conversaciones internas que tenemos de, ay, ¿será que voy? ¿Será que no voy? ¿Será que me meto en el ministerio de alabanza o no me meto? No, yo creo que sí, yo creo que no. Eso que adentro está todo el tiempo es enfermizo. Una manera de estar en salud mental es, tomo la decisión, el Espíritu me lo dijo y sí. Y la alma empieza, ay, pero es que qué tal, que no, que hay un sí. Que hay un sí, y el estar en un sí firme, en un lenguaje interior correcto, me va a quitar mucha angustia, mucho estrés. ¿Sí? Pacho me dice que una de las cosas que él no soporta es estar entre el sí y el no. Me dice que él siente que es muy masculino, pero yo creo que es del género humano en su totalidad, de uno no saber si va a un viaje o no y que no le responden, o que no le responden de un trabajo y uno no sabe si sí o si no. Este sí, este estar tibio, de verdad que produce náuseas. De razón que él vomita lo tibio, porque cuando yo estoy oscilando en cosas me enfermo. Entonces estos sí interiores en mi lenguaje de sí estoy con mi esposo para toda la vida, eso me va a marcar un futuro diferente a que sí, pero si me es infiel, entonces no. Y ahí ya, el sí rotundo a cosas, el sí rotundo a Jesús, el sí rotundo a ser coherente con mi lenguaje, me empieza a marcar muchísima salud, que es la propuesta que les quiero hacer. ¿Listo? En cuanto a juicios y afirmaciones. Acá entonces yo encuentro un versículo que me llamó mucho la atención. En cambio, el que es espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie. O sea que si hay un juicio que viene de lo alto, que yo sí puedo estar lanzando. Yo puedo estar lanzando, por ejemplo, un juicio de, si yo he escuchado que mi relato y mi historia de vida es esta, yo puedo estar lanzando este juicio todo el tiempo sobre mi vida y este sí no trae enfermedad. Que papá me ha traído para perfumar a la novia. Es un juicio que yo todo el tiempo me lanzo y me da sentido y me da propósito, que solo ustedes lo conocen porque nunca lo hablamos. Esto es interior, en conversaciones interiores. Entonces, ahí parece que hay un juicio muy hermoso que hay en el espíritu. Por eso en el segundo pasito, la propuesta es hacer diferencia entre el juicio del alma y el juicio del espíritu. Juicio del alma: puede fallarme la salud y debilitarse mi espíritu. Estoy tan cansado, tan aburrido. Todos los juicios que papá, pues que es normal que vengan. Pero, en la palabra siempre vamos a encontrar un pero. Dios sigue siendo la fuerza de mi corazón. Él es mío para siempre. Hay otro juicio más elevado. Esto, miren que es utilizar el lenguaje. Normalmente, esto lo leí en un libro, no me lo voy a atribuir a mí. Generalmente lo tenemos al contrario. Generalmente la gente, ¿cómo menciona el lenguaje? Sí, yo sé que Dios está conmigo, pero es que me duele tanto la rodilla. Yo no, sí, yo sé que Dios es el sanador, pero tengo una diarrea. Ahí lo que siempre está después del pero me muestra lo que realmente yo tengo en mi corazón. Este pedazo, así tú digas, Dios es grande, majestuoso, increíble, glorioso, pero estoy asustado. Tú no crees nada de lo que acabaste de decir. Siempre lo real está después del pero. Entonces, miren que aquí el salmista sí lo tiene real. Tenía toda una queja y es normal que nos podamos quejar. Él derrama toda tu ansiedad en mí, que yo tengo cuidado de ti, más o menos parafraseando un versículo. Puedo yo, es decirle todo en mi autorrelato, puede ser, yo he sufrido, he tenido depresión, me intenté suicidar, ta, 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 pero sé que me estás entrenando porque tienes un propósito glorioso conmigo. O sea, esto no quiere decir, el autorrelato no es negar lo que me pasa, ¿sí? El autorrelato real es, me pasa esto, juicio con mi alma, lo que estoy viendo, lo que estoy sufriendo, pero tiene que haber algo después. Padre, esto está muy duro, puedes pasar de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Estaba aquí algo que tiene muchísimo, muchísimo más peso. Estábamos derribados, pero no destruidos. Entonces, Pablo también todo el tiempo, después del pero, hay algo. Esta es una manera de utilizar el lenguaje interior diferente. Verifiquen qué hay después del pero todo el tiempo. Porque yo generalmente me di cuenta cuando estoy en depresión que este pedazo es el trágico y este es el glorioso y este es el pero estoy enfermo, pero tengo miedo, pero no me quiero levantar de la cama, pero estoy deprimido, y pues ya mostró todo lo que realmente hay. ¿Quedó claro esto? Propuesta es, practiquemos estos lenguajes interiores. Ustedes mismos se den cuenta que hay después del pero todo el tiempo, y eso revelará qué hay en el corazón. Si está el Dios sanador, pero tengo diarrea, yo todavía no creo que Él es Dios sanador, y yo le tengo que empezar a pedir, papá, y ser sincero, yo no creo que tú seas sanador para mí, empiézalo a revelar, porque este pero me está matando, este post pero está mal todavía. ¿Perfecto? ¿Listo? Ya creo que tenemos que ir acabando, ¿sí? Ya es para cerrar. Yo soy muy romanticona con Dios, les voy a contar una revelación que tuve, que me sirve mucho. Yo todo el tiempo me estoy dando maneras de cuidar mi mente. Y una vez yo estaba en adoración, que al lado estaba Laure, que empezó a cantar. Yo no sé si ustedes se acuerdan que empezó la adoración desde abajo. Y yo estaba en un video increíble donde yo sentía que Él quería que Él derramara quién era en mí. No sé, algo extraño, como el cantar de los cantares estaba ahí fluyendo. Y yo le empecé a decir cosas que yo creo que hasta usted, alguno de ustedes pueden decir, uy, qué atrevida, pero pues, bueno, no sé. Pero ustedes, pues, y era, yo soy todo un útero para ti. Yo le decía, por favor, un útero. Yo soy tierra fértil, soy un útero. O sea, fecunda, todo lo que tengas que fecundar en mí. A partir de que yo hice esa oración, han empezado a pasar cosas muy locas, de promesas de paz, de semillas de paz que estoy poniendo en ti, cosas increíbles a raíz de una oración loca, porque yo le digo cosas así locas, de, tú eres atractivo, te amo, atrae, pasa algo, o esto por ejemplo, y Él me empezó, apenas yo tuve esa idea, vino esta imagen, traté de encontrarla a mi cabeza, y Él me mostró que cuando el espermatozoide y el óvulo se unen, los dos mueren. Y yo, oh, realmente Jesús muriendo, y nosotros como los que lo recibimos también morimos. Este morir para nacer con Él, cuando se fusionan los dos, lo del erotismo, los dos mueren. Y son una sola, lo que ayer nos explicaba Glorita, los dos dejan de ser para ser uno solo. Y aquí Jesús muriendo por nosotros, y yo, Dios, realmente Él vino a fertilizar la tierra, era lo que yo pensaba. Por favor, juzguen todo lo que les estoy diciendo, porque pues, yo sé que puede estar sonando muy loco. Pero el punto va, que yo después entendía, en el proceso biológico, que para mí todas son parábolas, y si David entendía que él era su pastor, pues porque era pastor, pues yo entiendo que él es mi amado, pues a través del óvulo y la esperma, pues porque yo soy médico, ¿sí? Por eso creo que me entiendan las parábolas que yo utilizo, pues porque es lo que todo el tiempo estoy pensando. Entonces, ahí me acordó cuando dice que Él entra al templo y que nadie más puede entrar. No sé si se acuerdan que dice, y Moisés no pudo entrar porque estaba la gloria de Dios dentro de la casa. Algo así pasa, cuando el esperma entra, cierra y ningún otro esperma puede entrar. Eso pasa realmente. Y yo, ¿realmente nos sellaste para ti? O sea, fue tal, la simiente de Dios entrando en nosotros y cerrando cabida para todo lo demás. Ahí yo empecé a pensar en mi pensamiento, pensar en cómo pensamos, y la mente, nuestra mente es un útero o es un cultivo fértil, si les suena muy feo útero, no les hablo más de útero, sino un cultivo fértil que está ahí y que está listo para que muchas semillas caigan, muchas semillas caigan. Y yo tengo que ser celosa, como una esposa celosa, de que yo solo quiero que la simiente de Pacho caiga en mí, ¿cierto? Que la semilla de Pacho esté en mí, y el asco que yo tendría si me llegaran a violar y a dejar semilla de otra persona, y las mujeres me entienden, y les pongo estos ejemplos para que me puedan entender, el asco que es tener una semilla que no es del ser amado, es la que nosotros deberíamos tener cuando otras cosas implantan semillas que no tienen que estar. Y yo sé que el ejemplo es, pero Él ya entró y Él es celoso y se entró al templo y ya nadie entra, y cerró la puerta oriental y ya nadie entra por la puerta oriental. Él entró en nosotros y Él está acá, está la semilla de Dios, está la simiente y nos fertilizó. Y yo no puedo, como una mujer apasionada, yo no voy a permitir, y esa fue la decisión que yo tomé, yo no voy a permitir que otras semillas caigan en mí. Además que en Santiago creo que habla de cómo el pecado se gesta, y a mí se me hace muy, parece como un embarazo asqueroso. Espérenme, yo les digo, ay, ahora no encontré Santiago. No es que no las haya tenido listas, sino que es que me saltan acá en este momento. Ay, ahora no lo encontré. La tentación viene de nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran. De esos deseos nacen los actos pecaminosos, y el pecado, cuando se deja crecer, da a luz la muerte. A mí se me hace un proceso de gestación. Este es Santiago 1:14. Entonces, esta es mi mente. Ya hay alguien que ganó la carrera. Una de las cosas que también yo le digo a él, que yo veo que le agradan, es: tú eres el alfa. El alfa, yo no sé si saben, es el más macho de la manada, ¿cierto? El que tiene la simiente más fuerte. El de la yegua que habla Cantar de los Cantares, que todas las que está la yegua, y ella, me imagino, solo querrá el caballo más fuerte. Jesús es el alfa. Él tiene, Dios tiene la semilla más fuerte, y nosotros como novia deberíamos desear al alfa. Él es el Señor de los ejércitos celestiales, y yo en oración a veces le empiezo a decir así: tú eres el alfa, y yo siento que él es, respétame más, ¿sí? Este deseo del hombre es sentir que satisface a su amada completamente, y que él tiene el más rápido, porque el espermatozoide que más rápido llega es el, pues el más, por eso dicen que nosotros salimos del vencedor, porque siempre es el que no tiene defectos. Algunos tienen la colita mal torcida, a veces salen con dos colas, a veces no pueden andar casi. Pero hay uno que es muchísimo más rápido, ¡pram!, y llega primero. Cuando entra, ¡pum!, sella el óvulo. Y cuando entra, muere. Y ella también muere. Y quedan los dos haciendo una nueva creación. Entonces, no permitamos que cosas asquerosas, les quiero dar asco, estén gestando vida, porque, acá lo dice Santiago, la tentación viene de nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran. De esos deseos nacen los actos pecaminosos, y el pecado, cuando se deja crecer, da luz muerte. No dejemos que cosas, que pensamientos, que autorrelatos, que casas de ira, que casas de resentimiento, todo lo que hemos hablado en estas dos sesiones, puedan llegar a ser más rápidos. Igual ya él ya fecundó, gracias a Dios esto ya quedó sellado, pero tú, pues, ellos empiezan a, ustedes ven las imágenes y son todos pegados, todos en el óvulo así, como donde queremos entrar, pero ya cuando este entró, ya nadie, ninguno más entra. La propuesta es: cuiden su mente, cuiden su lenguaje interior todo el tiempo, la palabra aquí, haciendo, entrando, fecundando, que ustedes sean todo un útero o un jardín fértil para lo que Él quiera sembrar. Él tiene semillas de paz. Nos estaba hablando hace poquito a Pacho, que nos dio una promesa de: yo estoy sembrando semillas de paz. Todo el tiempo Él está sembrando. Él es el alfa, Él es el más fuerte, Él es el Señor de los ejércitos celestiales, Él es el más atractivo. No hay otros amores que lo puedan seducir, ni otros ídolos. Pacho me acordaba ayer de Cantar de los Cantares, ya voy a acabar, son las 8 igual. Cuando dice, esto es hermoso, dice: yo soy la dueña de mi viñedo. Esto lo dice la Sulamita. Y yo decido a quién dárselo. Y Salomón no tiene que pagar 1000 monedas de plata, pero yo daré 200 monedas a quienes cuiden de sus vidas. El punto es que ella dice: Salomón no necesita pagar, por, como es el rey, ¿cierto? Tipifica ahí el rey, no necesita para entrar a mi viñedo. O sea, nosotros como la novia somos dueños de quién, o tenemos la, digamos, el permiso de quién entra y quién no a mi viñedo. Pero esta que está toda apasionada por el rey dice: yo no voy a dejar entrar a nadie más, él es el dueño de mi viñedo, y yo le doy permiso a Salomón para poder entrar cuando él quiera, a mi viñedo. Él no necesita pagarme para poder entrar. Y este es el corazón todo el tiempo de la novia, porque miren que la novia es femenina, y todo lo que es femenino es fértil. No sé si se han dado cuenta, la mujer solo es una expresión de lo femenino. Pero realmente la mujer no es en esencia todo lo femenino que existe. La tierra, por eso yo pensaba en Jesús viniendo a la tierra. Justo el planeta se llama la tierra. Justo es un nombre fértil femenino donde viene y se implanta algo. ¿Sí? Como se puede, yo lo utilizo con espermatozoides, pero pues una semilla, ¿cierto? Yo lo utilizo en mi lenguaje médico, por favor, no se van a escandalizar que me da susto. Es la semilla viene a la tierra y fecunda porque somos femenino y la novia es femenina. Y así ustedes, hombres, pues son masculinos, pero siendo parte de la novia son femeninos. Y la novia solo puede producir vida cuando es fecundada, no puede producir vida por sí misma. No puja, ella no puede pujar, voy a tener un hijo. Lo único que ella puede hacer es necesito ser fecundada, que esa fue mi oración. Y a partir de ahí yo, ¡ay, por Dios! Solamente necesitamos disponernos y que venga el que tiene la semilla más fuerte, ¿sí? El simiente más fuerte, el que es el alfa, fecunde y empiece a dar vida. Y mientras tanto yo estoy cuidándome, no quiero que entren a mi viñedo otros ídolos, otros dioses, otras ideas, otros autorrelatos y otros nada. La propuesta que les hago es tener celo por lo que empieza a llegar aquí a la cabeza. Porque este es un lugar muy fértil, acá se gesta todo, todo el tiempo se está gestando, juicios ridículos que nos hacemos de nosotros mismos, los que les decía, es que soy tímido, es que yo soy así, es que no puedo cambiar, es que así me criaron, y toda mi vida está dependiendo de un juicio que yo estoy alimentando y que se está gestando en mí, que es un bebé que está creciendo y que va a dar a luz. Entonces el celo por el que ya está, por el que ya entró, el que ya selló, el que ya murió, el que hizo que yo muriera con él y con el cual ya estábamos hechos uno solito, ¿vale? Listo, eso es, yo no sé qué hora es, creo que terminé a tiempo, 8:07, entonces pues oremos ya para cerrar. Bueno, antes no sé si alguien quiere hacer un comentario, tiene alguna pregunta, los dejé como asustados y me voy a angustiar. ¿No? ¿Seguro no están escandalizados? Bueno.
¿Tú definiste alfa, omega,
omega? ¿Cómo? Ah, la pesca el domingo.
Para bien.
Para bien.
Todo esto, todo, así sea malo, todo nos sucede
para bien.
Y cuadra de una manera tremenda y es desde la perspectiva que lo veamos. Uh-huh. Eso es lo que cambia todo el problema al asunto. ¿Cómo es que yo consigo mentalmente las cosas y eso va a determinar todo el mundo? Uh-huh. Si yo me veo como solo una víctima, nada me sale, o detrás veo lo que tú hoy me decías. Amor incondicional del Padre es lo que nos lleva a ver, ¿sí? Por tiempo no se puede ir a todo lo que dice Romano 8, hubiera gustado el domingo ir un poquito más, pero realmente todo lo mueve es eso, el amor. Uh-huh. El amor, y cuando yo sé que soy amado, pues detrás de todo lo que me sucede veo es el amor del Padre,
sí,
que siempre tiene lo mejor para mí.
Sí es.
Entonces, fuera de bromas, si fuera otra palabra, y se puede llamar así la enseñanza. No sé, ese siempre ha sido mi problema, que predico el poco nombre de las cosas. Ahorita voy a ver. Hay algo que también quisiera acotar de. Como Arthur Ware nos enseñaba sobre los juicios, él nos enseñaba cuenta de dicho, ¿no? Uh-huh. Uno de sus dichos era, si nos permite observar, más no se nos permite juzgar. Uh-huh. Entonces, ¿qué era lo que él llevaba siempre detrás de esa enseñanza? Él nos ponía un ejemplo, decía, si alguien de pronto estamos aquí en enseñanza y sale alguien, ¿sí? Se me permite observar, salió. Uh-huh. ¿Qué es juzgar? Ponerme a decir por qué salió. No sé cuánto la palabra. Uh-huh. Ah, eso ya es juzgar, ¿no? A dar
una explicación
de la otra persona. Uh-huh. Entonces, él tenía, era esa manera de decir, se me permite. permite observar. No se le permite juzgar.
Qué bonito, así es. Aquí Anita me estaba diciendo que cómo era lo del alfa. No me refería, el alfa y el omega es A y Z, ¿cierto? Yo el alfa me estaba refiriendo era al que es más fuerte en la manada. Por ejemplo, al león más fuerte de la manada es el macho alfa. Entonces me estaba refiriendo a ese alfa que es más fuerte y que todas las leonas quieren, ¿cierto? A ese alfa me estaba refiriendo, que es como lo diferente.
No, yo no allá. Decía así, sino que quería saber, así como hay una interpretación para ese alfa como el macho, ¿cuál sería la interpretación para el omega?
Puede ser el león y el cordero, no sé cómo se podrían ver ahí, pero el más fuerte y el más manso. Porque generalmente el omega, no hay un omega literal, ese es como el más, en la manada es el más chiquitico, que está el beta y el resto de los. Sí, pero le podemos poner que es el cordero también, ¿cierto? Que es el más atractivo, pero también es el más manso. ¿Listo? ¿Alguien más? ¿Listo? Entonces oremos. Esposo mío, oramos.
Muchas gracias, papá, por la semilla que viniste a traeros aquí a esta tierra. Con eso que damos tierra verde, para que de paz, para que tengan una oportunidad. Con eso que damos tierra verde, ven, implanta todas las palabras que quieras. Nuestro cerebro, nuestra mente, en nuestro corazón, somos tuyos y no tienes que pagar. Somos tuyos en cuanto quieras y llena totalmente mi alma, llena totalmente mi cuerpo, todo lo que te pertenece. Amén.
Amén. Entonces esperamos el próximo jueves, ya Pacho arranca. Ya con parte un poquito más biológica, les repito, no vamos a dejar de lado ni lo emocional ni lo espiritual, pero ya vamos a empezar a dar tips que ustedes mismos pidieron de alimentación, de cosas que hay propiamente biológicas que vamos a empezar a dar respuesta. ¿Listo? Entonces. Gracias.